Marta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabao sea santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Amigos, el viaje de hoy nos llevará hacia un pueblo del centro de Cuba lleno de tradiciones y con mucha historia. Un pueblo que nació precisamente en torno a una pequeña parada de trenes allá por 1841. Un lugar con un nombre sonoro y atractivo, Camajuaní. Nombre que tiene también su historia muy particular y que vamos a contar hoy. Y vamos a hacer este viaje a Camajuaní, acompañados como siempre por mi amigo y colega Óscar del Río y por un camajuanense de pura cepa, de esos que aman su terruño y conocen al dedillo la historia de su pueblo. Un camajuanense con mucho que contar y quien tiene una visión crítica y a la vez apasionada de este lugar donde nació, donde ha trabajado y ha vivido toda su vida. Y donde además también ha estado preso por defender su sueño de un cambio mejor para Camajuaní y para Cuba. Hoy tendremos el enorme gusto de contar con las opiniones y comentarios de Librado Linares, opositor y miembro del Movimiento Cubano de Reflexión y prisionero del Grupo de los 75. Pero antes de ir a Camajuaní, vamos a escuchar una canción que hizo época con la Sonora Matancera, con Celio González, Besitos de Coco.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito del coco, negra, canela y a ti.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y a ti. Pa' ti, pa' ti.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y a ti.
Yo tengo un coco coquito para los pollitos. Negrita, a mercochadito y rico.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y ani. Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y ani.
Con una vez que lo pruebe, eso bastará. Son tan sabrosos, mi negra, que tú volverás a probar mi coco.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y ani.
Si tú me quieres, te quiero. Si tú me adoras, te adoro. Besito de coco, los pollitos se enamoró.
Besito pa' ti, canela, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y ani. Besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y ani.
Cómprame tu caserita, no lo dejes para luego. Si lo dejas para mañana, a lo mejor yo no vuelvo.
Besito pa' ti, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís.
Yo tengo un coco coquito para los pollitos, bien sabrosito mi negra, amercochadito y rico.
Bueno, como siempre, empezamos la mañana muy arriba. Besitos de coco, besitos que nos daba Anselmo González y la Sonora Matancera, un camajuanense, en este caso ilustre, ilustrísimo. Y también voy a tener de invitado hoy, bueno, de invitado no, como siempre, voy a tener como mi colaborador más habitual a Oscar del Río. Oscar del Río, como yo le digo. Oscar, ¿estás ahí en la línea? Buenos días.
Sí, buenos días, Maite. Buenos días a los oyentes que nos acompañan desde nuestra querida hija de Cuba, ¿no? Y en especial este fin de semana, Maite, desde el norte de la provincia de Villa Clara, como tú estabas informando, desde el querido y siempre recordado pueblo de Capajuaní. Así que...
Tú hoy estás, Maite, muy contento, tú hoy estás más feliz, no, que otros días, ¿verdad?
No, estoy más feliz que una lombriz.
Sí, porque cuando te hablan de tu tierra, cuando te hablan, sí, de Camajuaní, Remedio, Santi Espíritu, todos esos alrededores, sí, para ti es como estar de nuevo en Cuba, ¿verdad?
Sí, figura de tú. Mira, Maite, a Camajuaní llegábamos siempre en aquellos tiempos juveniles, en los ómnibus de la fecha de oro. Recuerdo al pasar por la terminal de Santa Clara, Maite, era muy común comprar alguna raspadura en forma de torre piramidal, la raspadura riquísima ahí en Santa Clara. O luego, bueno, se tomaba la carretera que serpenteaba entre hermosos palmares, algunos cañaverales y también plantaciones de tabaco. Cuando vislumbrábamos el cementerio a la derecha, ya prácticamente estábamos en Camajuaní y en su calle Real. Calle Real que le pasaba al parque por un costado, justo frente al cine Rotella. Pero bueno, para hablar de Camajuaní y su historia, ¿no? Nos tenemos que remontar al año 1703, cuando hay señales de su existencia. Fíjate, 1703. Zona famosa por sus fértiles valles. El desarrollo progresivo de esta región, Maite, se extiende a todas las esferas de la vida económica, política y social, una cosa tremenda, siendo nombrado oficialmente, ¿no?, municipio el primero de enero del año 1879. Se nombró oficialmente como municipio. Acerca del origen del nombre, tú estabas hablando de eso hace un momentico. Maite, existen dos versiones, fíjate, la primera plantea que es una voz indígena la que se utiliza para designar al río de que baña sus fértiles valles, este es el río Sahualachiqui, este es el río Camajuaní, exactamente, y que quiere decir aguas claras, ¿ok? La otra versión, en lo personal, Maite, me gusta mucho, y es que en aquellos tiempos, ¿no?, que surge la población alrededor de un, como tú decías, un paradero de tren. El tren de Caibarín exactamente pasaba por allí y alrededor del paradero del tren, bueno, se empieza a formar un caserío, ¿no? Una serie de casitas que se fueron conformando, las personas fueron ahí construyendo sus viviendas, etcétera. Y había una sola posada en aquel lugar, una sola posada, cuyo dueño era un chinito de nombre Juani. Y aquí viene lo simpático, cómico y curioso de esta situación. Entonces los parroquianos, Maite, buscando albergue, le preguntaban, ¿hay cama Juani? O sea, ¿hay cama Juani? Y así surge cama Juani. ¿Qué te parece eso?
Bueno, debo decirte que no sé cuál versión me gusta más, porque las voces indígenas, me gustan las dos, porque las voces indígenas, sí, tienen un encanto, tienen esa, sí, cosa, sé, que, sé, que va, claro, en la leyenda, claro, de los, claro, años, ¿no? Y cuando uno, exacto, dice Camajuaní, uno que trabaja con la voz y que trabaja con claro, la dicción, claro, claro, ¿no? Uno siente que, sí, ¿verdad? Suena muy bonito. Esa voz indígena, aborigen, claro, cubana. Y luego si está esta historia asociada a un hombre que fundó, que estuvo allí en los inicios de este pueblo, sí, que ofrecía hospedaje, pues también es romántico, ¿no? Es bonito.
Y es que existía Juani, y entonces, fíjate, entonces, bueno, si existía Juani, un tal Juani, dueño de una pequeña posada que daba albergue a los transeúntes, a los parroquianos, entonces tiene sentido también si llega y le pregunto, oye, ¿hay Cama Juaní? Que se le quedó aquello de Cama Juaní. Y con este nombre se llamó el lugar, ¿no?
Oscar, más allá de las cosas históricas y geográficas que vamos a comentar hoy, y que sé que me has traído seguramente muchos detalles sobre esto, ¿no? De Cama Juaní,
sí,
su historia.
Claro.
Me gustaría primero, antes de adentrarnos en la historia, y yo sé que te voy a dar por la vena del gusto, porque para ti creo que es importante que regresemos un poquito a ese de Cama Juaní que tú conociste de niño, de joven. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese pueblo cuando ibas allá de vacaciones o de visita?
Bueno, de vacaciones y visitas, recuerdo que era un pueblo con una economía muy pujante, donde había, se veía, se respiraba un aire de tranquilidad, de paz, de armonía, muy llevadero todos los vecinos, había realmente, había de todo, había, te notabas tú que había un nivel económico muy, una clase media fuerte, un nivel económico tremendo, no había carestía de nada, estaba las personas siempre pensando las próximas parrandas, lo que iban a hacer, había un, vaya, no había lo que, como hoy en día, ¿no? Que hay que estar pensando, bueno, qué es lo que llevo a la mesa mañana y qué resuelvo hoy para la comida. Allí estaban los almacenes atestados de productos, había almacenes con todos los insumos para los campesinos que venían de su finquita a comprar ahí todo tipo de herramientas, había muchas fábricas, en fin, que era un pueblo con una economía muy pujante, y era un lugar donde al comienzo de la República, Maite, se produce un avance notable tanto en lo económico, político, social, avance de la industria azucarera, que eso es muy importante, centrales en la zona, entre el año, fíjate que entre el año 1850 y 1865 se construyen 35 ingenios, y debemos recordar y mencionar el Central Fe, que yo lo conocí personalmente, y el Carmita también. Además se fortalece el cultivo y distribución del tabaco. Por cierto, después de la zona de Huerta Abajo, el tabaco de Huerta Abajo es uno de los mejores de Cuba y del mundo, ¿no? El segundo territorio tabacalero cubano de calidad, sin lugar a dudas, esta zona se llama zona de partido, que es Huerta Arriba, que es la zona de Cama Juaní, Huerta, Remedio, etcétera, ¿no? Y unido todo esto a un gran auge del comercio local, que hizo posible un desarrollo acelerado del municipio, llegando a existir 47, y escucha que esto es importante, llegó a existir 47 publicaciones periódicas, de periódicos, en el lugar, y se construyeron las principales edificaciones que hoy conforman su centro histórico, o sea, serían frente al parque.
Antes que sigas, es que me llama la atención porque me hablabas de la laboriosidad de la gente de Cama Juaní y de que era un lugar muy próspero y que era un lugar con muchísima actividad económica y social.
Exactamente.
Yo creo que lo que hay reflejado en el escudo de Cama Juaní, que lo diseñó precisamente un periodista y pintor, José de la Cruz Vidal, dicen que hizo el escudo de este pueblo y en 1880, y el lema que aparece reflejado en su escudo, dice, labor prima virtus. O sea, el trabajo es la primera virtud.
El trabajo es la primera virtud. Y eso es interesante, Maite. Y fíjate, si vamos a hablar que el trabajo es la primera virtud, yo tengo que remitirme, y tú me estabas diciendo que hablar un poco de mi vida personal, y tengo que hablar de mi vida familiar entonces.
Eso me gustaría, claro.
Y tengo que remitirme entonces al abuelo Ángel Siverio. Yo soy Oscar David de Río Siverio, o sea, el papá de mi mamá, ¿no? Fue un emigrante canario, murió joven, tuvo 10 hijos en aquella zona, murió joven, tenía 5 hijos varones. Esos 5 muchachos varones se quedaron a cargo de una pequeña finquita, un terruño pequeño, allí no muy lejos de Cama Juaní, por cierto. Y a la vuelta, Maite, de unos 10 años más o menos, lograron amasar una fortuna. ¿Una fortuna de qué manera? Trabajando. Trabajando con ahínco, trabajando porque, bueno, podían, había libertad, trabajando su tierra, lo de ellos, y haciendo buenos negocios, y lograron incrementar sus fincas, y lograron, bueno, como ya te comenté, en realidad cuando lo sorprendió el año 59, tenían ya unas cuantas caballerías de tierra ya en 5 diferentes fincas, ¿no? Y comenzaron con un pequeño territorio chiquito, una finquita pequeña que les dejó el papá, o sea, mi abuelo, ¿no?
Sí.
Así que ahí está lo que tú estabas hablando del escudo, es eso, trabajando.
Esa laboriosidad, logra, ¿verdad?
Exactamente, es una tierra de libertad y se logra eso.
Esa laboriosidad, perdona Oscar, yo creo que hoy los camajuanenses siguen siendo gente seguramente muy productiva, muy trabajadora, gente con ganas de que su pequeño terruño, que tanto uno siempre quiere, ¿no?, vuelva a ser un lugar próspero. Pero las condiciones son tan adversas que es difícil poder sacar adelante hoy este empeño, ¿no? Como tu familia, que llegó prácticamente sin nada y trabajando, fueron haciéndose de un espacio, de una tierra, de un cultivo.
Claro, porque podían hacerlo, había libertad y podían hacerlo. Como por ejemplo, ese exilio que llega acá a Miami en los años 60 se refleja en un libro que me dijeron que comprara. Yo lo compré, lo leí, de un economista, escritor y economista norteamericano, fíjate, norteamericano, George Hilder. Es interesante esto. En su libro, que fue bestseller, fue muy vendido, The Spirit of Enterprise, o sea, el espíritu empresarial. Escucha esto. Este es un escritor y economista norteamericano graduado en Harvard, que dedica un capítulo de su libro, El Espíritu Empresarial, a lo que él llama The Cuban Miracle, o sea, el milagro cubano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esos cubanos que progresaron en Camajuaní, esa familia que progresó en Camajuaní porque tenía libertad y lo pudo hacer, se traslada a tierras extrañas, se traslada a otro país, se traslada a Estados Unidos, y en definitiva surge, y de una persona que está quizás tenía un puestecito de frita en una esquina, logró después una cadena de restaurantes. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, trabajando.
Trabajando únicamente, trabajando, y que el sistema te permita que con tu trabajo tú puedas crear riqueza, ¿verdad? A partir de lo que tú estás produciendo. Además tiene, te iba a decir que Camajuaní tiene, además, estado mirando la geografía tan, tan particular, porque tiene paisajes muy bonitos, pero tiene una llanura muy fértil, tiene muchos ríos y afluentes del río Camajuaní, que le da una fertilidad al valle impresionante. Y eso permitió seguramente estas condiciones geográficas naturales, que Camajuaní fuera la tierra para la siembra de grandes plantaciones de caña de azúcar, de tabaco.
Así es, pues, conversando recientemente con uno de los primos míos que vive acá, Andrés Iberio, me recordaba, Maite, de la existencia de muchas fábricas e industrias allá en el Camajuaní de los años 50. Por ejemplo, fábrica de refresco. Ahí se hacía un refresco llamado Cuquito, que era una especie de refresco de cola, riquísimo. Yo no lo vi nunca en ningún otro lugar de Cuba. Era un refresco local, se hacía en Camajuaní y se distribuía allí mismo, ¿no? También una fábrica de arado con mucha solidez, fábrica de hielo muy importante, y muchísimas tabaquerías con unas hojas de tabaco de una calidad tremenda en esa zona norte de las villas, ¿no? O sea, que era un pueblo con una pujante economía. Así que
ahí también había también una gran cantidad de fábricas que tenían que ver con, por ejemplo, con el calzado en la zona. Tienen tradición de hacer calzado en Camajuaní. Creo que también el hecho de tener en ese momento una masa ganadera vacuna saludable y productiva permitía extraer las pieles para hacer ese procesamiento del cuero, ¿no? Para hacer calzado y para hacer obras de talabartería. Y también había una industria del ron local, y embutidos, habían fábricas de embutidos importantes en la zona.
En Vega de Palma, una fábrica de embutidos muy importante, efectivamente, ahí que pertenece lo que es el municipio de Camajuaní, exactamente, sí.
Es una pena que estas cosas hayan ya dejado de producir de esta manera, que mantenían una empleomanía y mantenían también a la gente atada, ¿no?, a las raíces, a lo que es. Cuando tú vives en un lugar que te da de comer, que te, además de ser tu patria chica, te permite hacer tu trabajo y tener tu familia y mantenerla, tú te atas a ese lugar, tratas de defender ese espacio, ¿no? Y en Camajuaní se han perdido muchas de estas producciones y, por tanto, también el sentido de pertenencia. Mucha gente lo sabemos, mucha gente ha abandonado el campo en Cuba.
Claro.
Y ha emigrado a otros lugares, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y fíjate, el parque de Camajuaní es un parque, usualmente los parques de los pueblos son redondos. Este es un parque rectangular, un poco me recuerda el Paseo del Prado, largo, de más o menos de un media cuadra de ancho y como 2 o 3 cuadras de largo, lleno de sus asientos y de árboles para que tú te sientas a la sombra de un árbol, de un laurel, etcétera, y muy 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 visitado en horas de la tarde, de la noche. Las personas van allí, pasean, se mueven, se enamoran, muy, muy bonito, muy bonito. Hay muchos limpiabotas ahí, te limpian el zapato, muchas personas que van a fumar su tabaquito, yo lo hice muchas veces también, ¿no? Y sí, y las personas que hacen, buscan su novia allí, se reúnen, grupos.
Sí, siempre los parques de los pueblos, siempre los parques de los pueblos, de los pueblos cubanos, pues tienen esa característica de que reúnen a la familia los fines de semana, los niños es el lugar donde se reúnen los enamorados, donde además hacen actividades importantes del pueblo. Y ahí tiene que haber ocurrido muchísimo, a lo largo de muchísimos años, fiestas tradicionales, que sabemos que en Camajuaní, en Remedios, donde tú eres también, esa zona.
Claro,
de eso vamos a hablar un poquito más adelante, las tradiciones culturales y de cómo las tradiciones de ese pueblo hoy
están... Sí, podemos hablar de los barrios y de los de las competencias, de las carrozas, de los juegos artificiales, claro, cómo no. Seguro.
Sí, porque vamos a tener de invitado, ya lo hemos dicho cuando empezamos el programa, más adelante, al Hidalgo Linares. Y yo sé que el Hidalgo, estábamos hablando, nos va a comentar un poco de cómo están esas tradiciones, lo que eran. Pero si quieres, vamos a darle una pinceladita primero a lo que sería interesante, las parrandas famosas de este pueblo, de Remedios y Camajuaní. Esas tradiciones tan bonitas, ¿no? Vamos a darle un adelanto a los oyentes de lo que... Porque hay gente que no es de Camajuaní, obviamente. Y a lo mejor si vives en Piran del Río, vives en La Habana y no has ido nunca a estas fiestas, pues no te haces la idea, la magnitud que tiene en este pueblo, el impacto, ¿verdad?, en su gente.
Es un impacto tremendo, es un impacto tremendo, y es una parranda de Camajuaní muy esperada durante todo el año. Y entre los barrios que compiten son los Chivos, que viven en una parte del pueblo, que es la parte alta del pueblo, la parte de la loma, ¿no?, y los Chapos, que viven del parque, lo que es el parque hacia el sur. Estas fiestas populares, Maite, datan del año 1890, toda una tradición, y fueron oficialmente autorizadas el 6 de enero del año 1894. Y esta costumbre viene de Remedios. Remedios empezó, claro, Remedios es un pueblo mucho más antiguo que Camajuaní. De ahí pasó la costumbre de las parrandas, etcétera, a Camajuaní. Bueno, pues dicen que el barrio de los Chivos, okay, se destaca por sus monumentales carrozas, unas carrozas, Maite, increíbles, que se mueven frente al parque, siempre alegóricas a temas culturales, históricos, etcétera. Y se plantea también que el barrio de los Sapos sobresale por su artillería de fuegos artificiales, juegos pirotécnicos que iluminan la noche camajuaniense. Es una cosa tremenda. A correr, liberada del perico, que cuando empiezan a sonar esos fuegos pirotécnicos, hay que salir corriendo. Son guines que después le ponen los cohetes esos, que vuelan al aire, después el guin cae y hay que salir corriendo, porque es un fenómeno.
Qué fiesta tan bonita, ¿verdad? Qué fiesta
A todo lo largo de la parte norte del parque, que son como 3 cuadras de largo, a todo lo largo así se ponen como unos caballetes, así como unos burros de madera, y ahí se empala todo eso con esos fuegos artificiales. Viene entonces un individuo con un tabaquito en la mano, un tabaquito, y va dándole candela a todo eso hasta el final, y detrás, que él va casi corriendo, van saliendo todos esos fuegos pirotécnicos al aire. Una belleza.
Qué bonito. Yo nunca he estado en una fiesta de esta. Reconozco que mucha gente me decía en Cuba, cuando estaba en Cuba, lo que eran las parrandas, he oído, pero lamentablemente no las viví. Me hubiera gustado, espero un día regresar y poder una parranda de verdad con todas las cosas, ¿no? Y te iba a preguntar, Oscar, ¿tú recuerdas qué se comía en las parrandas esas noches? ¿Qué tipo de alimentos se vendían o se hacían en las casas? ¿O era algo que...?
Sí, es muy, muy, muy interesante la pregunta, porque a esa hora todos esos campesinos de la zona, que tienen su lechoncito, su cochinito, pues matan su puerquito para esa fecha y preparan pan con lechón. Es muy habitual el consumo de pan con lechón, es muy habitual el consumo de lo que es la maraquita, que es el mariquita, ¿no?, que es el platanito frito hecho en rebanada, los cartuchos llenos de esas mariquitas riquísimas, el pan con lechón. También ahí vienen personas, vienen mujeres, ¿no?, del pueblo, con cacerolas grandísimas, con arroz con pollo. O sea, que hay variedad de alimentos en ese sentido, ¿no? Pero lo más típico es el pan con lechón, ¿ok? Y un arroz con pollo también, para si tú quieres consumirlo, ¿no? Sí, y claro, y cerveza, refresco para los muchachos, cuquito, que es el que se fabrica allí mismo, y refresco y cerveza para los mayores, ron, Aguardiente Coronilla, si no me equivoco, etcétera, y está frente al parque La Colonia Española, que es como un club de cierta forma privado, con una, es una construcción española bellísima, y también ahí se hacen fiestas en esa, en esos días, ¿no? Esta piscina club, que también es otro club que tiene una piscina, que las personas van y se bañan, tiene restaurante, tiene nightclub, también para celebrar los 15 años de la niña, y también, o sea, que es una vida tremenda.
Sí, me imagino. Pueblo. Esta fiesta es el 24 de diciembre, ¿verdad?
24 de diciembre.
Las fiestas mayores, le llaman ellos.
Las fiestas mayores. Yo tengo un primo, Fito Bonacía del Río, que es de allá de Remedio, pero vive en Camajuaní, siempre atendía una, trabajaba en una tienda de ropa. Entonces él era de los que construían, estaba metido de lleno en el asunto de las carrozas, porque era de la parte de los sapos, metido en las carrozas, y ellos tenían, rentaban un almacén grande, ¿no? Un lugar donde ellos construían la carroza en secreto, y el barrio, el otro barrio no sabía qué es lo que se estaba haciendo ahí. A veces mandaban espías a ver si se daban cuenta, pero había una contrainteligencia, etcétera.
para poder cuidar mucho esa obra hasta el día de la fiesta.
Todo un secretismo. Fíjate tú qué cosa más seria.
Qué lindo,
y
¿verdad?
Entonces, yo no, eso es tremendo. Entonces, cuando hay un matrimonio, yo me caso, yo vivo en la parte de la Loma, que soy chivo, me caso con una muchacha que es sapo, y vivimos en alguno de los barrios, o arriba o abajo, entonces viene el problema de la fiesta, y en el momento de la fiesta, mi señora se va para el otro bando, el bando que ella que fue, siempre fue de ella, y hay conflictos tremendos en matrimoniales, producto de las parrandas.
Claro, o sea que las parrandas son además también un motivo de orgullo mayor para cualquiera, sea la familia, puede haber hasta enfrentamiento. Qué parrandas tan lindas las de Camajuaní, en esos barrios que compiten entre sí. Oscar, debo decirle a los oyentes que mantenemos el correo electrónico activo. Han escrito alguna gente, les agradezco muchísimo a Bárbaro Cuesta, le agradezco mucho a Miosotis, al doctor Gordon, Orestes de la Noval, el Cieguito de Cantarranas. Bueno, a todos estos oyentes y a muchos más que queremos que nos escriban, el correo es soyguajiromartí@gmail.com. Voy a repetirlo, soyguajiromartí@gmail.com. Y antes de seguir hablando contigo, también quiero darle las gracias al ingeniero de sonido de hoy, Teudy Giró, que me acompaña también en las mañanas en Alborada Guajira,
¿cómo no?
De lunes a viernes.
Oye, un saludo especial para Teudy Giró, que fue, trabajamos juntos muchos años ahí tempranito, ¿no?
Sí.
Madrugando.
Pues te mando un beso, lo veo sonriendo aquí ahora del lado del cristal.
Un abrazo.
Gracias a Teudy.
Y hasta un beso para Teudy Giró también.
Sí, por ayudarnos tanto. Y también quiero agradecer, bueno, la labor de muchos compañeros acá de Radio Martí, de muchos colegas que siempre están intentando que salga la emisora con las mejores voces, con los mejor sonido. Decirles a ustedes que estamos trabajando siempre en Soy Guajiro, pensando en ustedes, y que cualquier tema de que nos quieran sugerir, cualquier opinión, pues estamos abiertos, estamos esperando que ustedes nos escriban y hacemos un programa con esos asuntos o temas que a ustedes les pueda interesar. Oscar, yo sé que Librado Linares fue un oyente también, es un oyente de Radio Martí, fue un oyente muy activo en tu época de trabajo aquí.
¿Cómo
en Radio Martí?
Seguro, por
lo vamos a tener
años,
invitado prácticamente ya.
Qué bien.
Quiero darle la bienvenida, los buenos días a Librado. Librado Linares es una persona muy importante para nosotros porque además de ser un cubano de pura cepa, un camajuanense de pura cepa, fue preso político, fue prisionero de conciencia, un hombre muy vinculado a las labores activos, sociales y políticas de Cuba, y que su activismo le ha causado, por supuesto, consecuencias, ¿no? Eso como cualquier activista en Cuba que sea radical y que se enfrente al gobierno. Pues Librado Linares está aquí, bueno, buenos días para Librado, los buenos días para ti de nuevo, y aquí los vamos a tener ahora conversando, vamos a estar los tres hablando vía telefónica con Librado desde Cuba. Buenos días, Librado.
Buenos días, tengo el honor de compartir el programa con Oscar de Río, y obviamente contigo. Me parece que es una gran oportunidad para hablarle a Camajuaní, de los problemas de Camajuaní y por extensión al resto de Cuba.
Bueno, la oportunidad realmente es nuestra, porque tenerlo ahí, tener una persona que vive en Camajuaní, que conoce bien el pueblo, conoce bien cómo son las estructuras en este momento, cómo está la situación en Camajuaní, pues es una oportunidad única de llegar a Cuba, de estar dentro de Cuba, desde aquí de Radio Martí. Librado, primero, ¿qué tiempo llevas viviendo en Camajuaní? ¿Nació ahí? ¿Ha vivido toda la vida en este lugar?
Sí, yo nací en Camajuaní, ¿cómo que no? En el año 1960, en el mismo Camajuaní, en una clínica camajuanense, que quedaba en el corazón de Camajuaní, clínica de Prietos, el doctor Prietos. Desde esa fecha hasta el presente, o he estado en Camajuaní o he mantenido un cierto una suerte de cordón umbilical con Camajuaní, porque he estudiado fuera, he trabajado fuera, me he desplazado, pero obviamente siempre con una residencia y domiciliado en Camajuaní.
Tú eres una persona que ha vivido aquí toda la vida. Sí. ¿Cómo ha cambiado para ti ese Camajuaní de cuando tú eras niño a este Camajuaní de ahora, a ese Camajuaní de tu infancia?
Obviamente, Camajuaní ha crecido mucho. En Cuba se ha producido un proceso de urbanización, o sea, mucha, toda la población, aunque ha habido una disminución de la natalidad sustancial, la población cubana en los últimos años crece algo, decrece indistintamente, está en una meseta, pero hay una migración de las zonas rurales y los pequeños pueblitos hacia la cabecera municipal, que es Camajuaní. Y entonces, bueno, pues el crecimiento que se ha ido dando con los nuevos asentamientos ha sido anárquico y funcional. Muchos barrios que realmente no tienen trazado urbanístico, que no tienen asfalto, acera, alcantarillado, que se han ido haciendo. Claro, el Camajuaní también creció con el trazado urbanístico que tenía desde antes, se ha ido completando, pero una vez que se acabó finalmente eso, entonces bueno, se han producido estos asentamientos, como por ejemplo el Campito, Los Cocos, Prolongación de Pueblo Nuevo, el Campo de Tiro, Arroyo Frío, ha ido creciendo de esa manera. Y por otra parte, muchas de las vamos a decir, del patrimonio arquitectónico tradicional, emblemático de Camajuaní, también ha sufrido un deterioro muy grande. Algunos han desaparecido o se han destruido sustancialmente, y otros se mantienen porque son estructuras muy sólidas, pero solamente le han hecho una pintura de fachada, etcétera, y al interior de esas construcciones pues existe obviamente un deterioro extraordinario. Desde el punto de vista constructivo, también tenemos el problema de la falta de las calles, las aceras, el abastecimiento de agua, que es pésimo, el alcantarillado, que vamos a tener un problema serio con la evacuación de las aguas pluviales y albañales. Cuando yo en Camajuaní tengo un aguacero relativamente grande, se inunda el pueblo, se desborda. Y las aguas albañales, hay muchas calles que tienen alcantarillado abierto todavía, eso despide un mal olor, crea una situación higiénico-sanitaria muy deplorable. A pesar de que estamos en el 2020, existe eso en Camajuaní y obviamente con una presencia bastante notable.
Para ti, ¿qué es lo más, digamos, significativo de Camajuaní? ¿Qué tú consideras que es el sello de identidad de tu pueblo, a lo que tú, como habitante de allí, que ha nacido allí, nunca renunciarías? ¿Qué es lo que más valor tú le das de este lugar?
Sí, yo me siento un camajuanense de pura cepa, hablando del lenguaje más popular ya, ¿no? No, Camajuaní es un pueblo que obviamente tiene toda una tradición. Recuérdese que en el centro norte del país hay 18 pueblos, unos más grandes, otros más pequeños, que tenemos se produce un folclore, ¿no?, una práctica folclórica, que son las parrandas. Las parrandas comenzaron en Remedio, que fue la octava villa, y obviamente de ahí se fueron diseminando hacia el resto de los 17 pueblos que mencioné anteriormente. Camajuaní tiene como sello, en este caso, las parrandas. También es un pueblo que tiene fama entre las personas que desde afuera hacen una evaluación del, y de los lugares donde los camajuanenses se asientan, van de Camajuaní, que es de gente con preparación, con instrucción, también más de 60 años de planificación central y de empresa estatal socialista, no lograron matar el espíritu emprendedor y la iniciativa privada. Tal es el caso de Camajuaní, a diferencia del resto de muchos pueblos en la provincia y en Cuba. Hay un emergente sector privado con capacidad de fundar empresas, por ejemplo, en el sector de la producción de zapatos, en los textiles. También hay una finca, o como se dice en otro lugar, o granjas, que aunque la segunda ley de reforma agraria y la primera, y sobre todo la segunda, lo que hizo fue pasar el 80% de las tierras al sector estatal, pero ese 20% que después sentió un poco, realmente todavía aquí en el entorno de Camajuaní, que siempre fue un pueblo con unas tierras fértiles, etcétera, y con una población campesina, con capacidad de producir cosas, etcétera, con una cierta dinámica de mercado, bueno, pues todavía existe. Claro, todas estas iniciativas, en el caso del campo, están coartadas, y en el caso del sector emergente privado, sobre todo de los textiles y de los zapatos, están presentando serios obstáculos por parte del gobierno.
También es un honor conversar en este minuto con Liberado Linares García, como no hemos hablado anteriormente, hace años ya, pero hemos tenido unas conversaciones. Y bueno, para mí Camas Juaní, yo nací en Remedio, pero para mí Camas Juaní es muy importante en mi vida. Entonces yo pasaba todas mis vacaciones desde Camas Juaní. Conozco el pueblo como la palma de mi mano. Todo lo que él ha mencionado de los campos aledaños que ha ido creciendo, que se ha ido urbanizando, conozco toda esa zona, toda esa área. Y Camas Juaní, fíjate, tuvo una época de oro librado tremenda. Antes de los años 1900 ya se habían construido 35 centrales azucareros y genios en esa área, muy rica en caña de azúcar, muy rica en tabaco, muchas industrias que yo recuerde siendo muchacho, allá en los años, la década del 50 fue una década de oro, había fábrica de refresco, había fábrica de arado, había una industria tabacalera en crecimiento tremenda, fábrica de hielo, de calzado, un pueblo librado que tenía una vida económica tremenda, se notaba el crecimiento económico, se palpaba que era un pueblo que tenía tremendo crecimiento económico, sin lugar a dudas, en aquellos tiempos, ¿no? Tú ibas a las casillas, estaba la carne ahí, como quiera, las bodegas llenas, había tiendas de ropa, tiendas de zapatos, era un pueblo con mucha vida económica, social, política. De todo eso librado, ¿qué es lo que está quedando de Camas Juaní? Del Camas Juaní que yo conozco, del Camas Juaní que tengo yo en mi memoria de muchacho, del Camas Juaní que yo recuerdo el pregonero aquel de coquito acaramelado que caminaba las calles de Camas Juaní, estaba loco comiendo los coquitos aquellos riquísimos. ¿Qué es lo que está quedando de esa vida económica de ese pueblo tan importante y tan parrandero de Villa Clara, librado?
Sí, mira, bueno, de todo eso se produjo después, en el siglo XIX, obviamente Camas Juaní mostró un crecimiento económico, una vitalidad extraordinaria, y se empezó a producir una concentración de la agricultura azucarera, o sea, de los ingenios, terminaron, sí, por las nuevas tecnologías que se importaban desde Estados Unidos, terminaron siendo centrales azucareras. Después se fusionaron dos municipios, San Antonio de la Huerta y Camas Juaní 1, y habían tres centrales azucareras. De esos centrales azucareros, dos fueron racionalizados, o sea, fueron sacados del mapa económico de Camas Juaní por extensión de Cuba, y uno, que es José María Pérez, antiguo FE, no funciona
prácticamente.
Quiere decir que ahí, vamos a decir, se ha producido una ruina o un desmontaje de la agroindustria azucarera, que tanta riqueza, puestos de trabajo, contribuciones al presupuesto, etcétera, dio en otros tiempos. La industria tabacalera, o sea, el tabaco, también ha sufrido una disminución sustancial, prácticamente se ha reducido sustancialmente. Camas Juaní siempre fue, en toda esta zona de por aquí, el municipio más tabacalero de todo. Cabayuán, claro, pero que quedaron Santi Espíritu, y Camas Juaní en segundo lugar. También muchas fábricas tradicionales, como la fábrica de refresco Coquito Tarajano, hace mucho tiempo que paró sus máquinas, la fábrica de hielo también, la fábrica de arado está produciendo muy por debajo de su capacidad nominal. Había una depreciación del capital instalado, o sea, y que tampoco se producen nuevas inversiones de estatales en producir nuevas industrias, micro pequeñas, solamente el sector privado, que como se sabe, una brecha ahí con el Fondo de Bienes Culturales, y que muchos camarones se han cabalizado por ahí, y obviamente sí hay un crecimiento, pero obviamente están coartados por muchas limitaciones en cuanto a la cantidad de cosas que tienen que importar, regulaciones, etcétera. Porque obviamente se sabe que el régimen cubano tiene una aversión ideológica por el emprendimiento y por la iniciativa privada. Lo utiliza porque está en una situación desesperante, necesitan puestos de trabajo, necesitan riqueza, pero obviamente ellos tratan siempre de reducir en unas proporciones bonsai al sector privado.
Y una pregunta, librado, ¿usted es chivo o es sapo?
Yo soy sapo.
Bueno, vale la pena entonces que le aclaremos ahora a la audiencia, Oscar, con esta pregunta tuya que es tan simpática. Sí, la diferencia entre chivo y sapo, ¿verdad? Un poquito, porque el que es de Pinar del Río no tiene ni idea de lo que es esto.
No, puede aclarar, estamos hablando.
Cuéntanos un poquito. Librado. Diferénciame bien, ¿los chivos son los que viven en qué zona?
En la parte más alta del pueblo.
¿Y los sapos?
En la parte más baja, vaya, por
pero todo el mundo de Camas Juaní.
¿Quién lo va a hacer el remediano? Porque acuérdense que eso comenzó de Remedios.
Yo sé, la palabra no es remedio más.
Hágalo usted, librado, hágalo usted.
Sí, mire, claro. Se produjo en el siglo XIX, o sea, en Remedio, empezó a producirse, había un sacerdote remediano que quería llamar la atención para que la gente finalmente fuera a misa, etcétera, y empezó a fomentar, sacar de músicas a las calles, sacar pequeñas carrozas, no sé qué. Y finalmente, bueno, la parranda cuenta de cuatro elementos fundamentales. Primero, las carrozas. Después, los fuegos artificiales. Después, los changuí y los trabajos de plaza. No siempre en los 18 poblados donde hay parranda se dan las cuatro cosas. Por ejemplo, el Camajuaní no se da el trabajo de plaza. Pero, sin embargo, las carrozas más monumentales y mejores, no es porque yo sea Camajuaní, sí.
El barrio de los Chivos, más especializado en carrozas que los sapos, que es más de pirotecnia, ¿no?
Ah, exactamente. No, aquí hubo un diseñador de carrozas que se llamó Roberto Prieto, que era un estomatólogo, que murió. Realmente se puede hablar del imperio de Roberto Prieto. Era Chivo, fíjate, yo soy sapo, pero obviamente una persona con una vastísima cultura, tenía un biblioteca en su casa, y de verdad que realmente diseñaba unas carrozas, después se encargaba en la casa los trabajos de darle seguimiento, de exigir no sé qué, y fue muy bueno, muy brillante Roberto Prieto. De esos cuatro elementos fundamentales de la parranda, se divide en dos partes. Generalmente una calle, la que más céntrica de todo, divide el pueblo en dos partes, todos los pueblos. Entonces, dos barrios. Uno adquiere un nombre y el otro adquiere el otro. Y entonces se produce una suerte de competición o de competencia en estos cuatro aspectos fundamentales. No hay un jurado, sencillamente el veredicto lo da el pueblo, el que lo disfruta. Y entonces realmente se crea una atmósfera muy saludable. Sí, son momentos que realmente refuerzan la entidad nacional. Como se dice, en el contexto de la globalización, se está produciendo un fenómeno que en alguna medida se opone, que es la globalización, o sea, el reforzamiento de las identidades locales frente a la globalización, que es lo que pasa en Camajuaní, obviamente en el resto de los 17 pueblos.
Y una pregunta, Librado, ¿esas parrandas siguen con tanto ímpetu lo que es el Departamento de Cultura? Ayuda con material, porque las carrozas conlleva mucho material para construirlas, luces, madera, cartón. ¿Tienen los elementos para seguir haciendo esas carrozas que yo tanto disfruté en mi época?
Bueno, mira, obviamente eso antes del 59 todo era gestionado por particulares. Entonces era muy importante porque esa gestión por particular de hacer fiestas, de recaudar dinero, involucraba a la gente y le da una vida desde abajo, desde el barrio, a la parranda. Pero después, a partir del 1 de enero de 50, ¿no?, ese afán totalitario, obviamente se estatizó eso. Pero llegó un momento que los costos eran tan grandes que ellos empezaron a producir un proceso de descentralización y le concedieron a los barrios la posibilidad de comprar cosas, vender cosas, no sé qué, para así asumir al menos una parte o totalmente el costo de la parranda. Pero, ¿qué pasa? Que el régimen siempre se ha comportado de una forma pendular. Cuando ven que hay demasiada descentralización, que está adquiriendo la gente personalidad propia, barrio, pues entonces tratan de limitarlo, intervienen. Y entonces así, ahí entra esa oscilación. También muchos camajuanices, desde el exilio, desde fuera del Cubo, hacen contribuciones, inclusive notables, decisorias, sí, muchas cosas. Y entonces realmente eso ayuda mucho. Porque obviamente, a la luz del siglo XXI, hay muchas cosas que son tecnologías que existen en Cuba, o tipo de tela, o no sé qué, que se traen desde fuera, que son donaciones, y que eso le da un toque distintivo.
Sí, yo recuerdo frente al Parque Librado que había un museo de las parrandas, con toda la historia de las parrandas, de las carrozas, desde el siglo pasado. ¿Se mantiene ese museo, esa casa habilitada?
Sí, esa es la casa de don Francisco La Torre Carruana, que fue un remediano, que era jefe del tesorero del municipio. Entonces se produce una licitación de una casa en lo que después fue el municipio de Camojaní. Él la ganó y finalmente fue el primer alcalde que tuvo Camojaní en la etapa colonial. Entonces, esa casa,
mira qué bien,
por ahí han pasado, ahí ha estado la estación de bomberos, la estación de policía, junto con la casa, en fin, del alcalde, la alcaldía. Ese es el museo de Camojaní. Y en otro tiempo se hizo en una parte del museo, el Museo de las Parrandas. Pero recientemente yo hice una visita al museo y eso prácticamente está desmantelado completo. El museo es una ruina, una verdadera vergüenza. Yo inclusive, nosotros sacamos semanalmente un informe, le tiré unas fotos al museo por la parte de afuera, por supuesto. Y di mis criterios con respecto al museo y a otras instituciones de la cultura que están en una situación bastante deplorable. Quiere decir que ya no existe el Museo de la Parranda, eso desapareció.
Ahora, Librado, en este momento, el sector campesino de Camajuaní, ¿cómo se está comportando? ¿Qué situaciones están afrontando el campesinado en la zona que sean las más críticas, digamos?
Y como yo dije ahorita, las dos reformas agrarias, sobre todo la segunda, terminó casi que estatizando la tierra. De modo que se empezaron a surgir a partir de las famosas granjas estatales, que es lo más ineficiente, lo peor que hay. Fue un daño, un golpe artero y certero contra la agricultura y la ganadería cubana. 1% grandísimo de las tierras que fueron estatizadas. Después entonces hubieron las diferentes situaciones que el régimen implementó, fueron tres cosas. Primero, la CCS, Cooperativa de Crédito y Servicios. Después la CPA, que en los años 80 muchos indujeron, casi que presionaron, bueno, al menos indujeron con fuerza, con la presión de un Estado totalitario, a muchos campesinos particulares a unirse en cooperativas, que terminaron no siendo cooperativas, sino siendo una versión más de una granja estatal. Actualmente eso está prácticamente en un franco deterioro y desnaturalización, la CPA. Y también están las VPC, que eran los antiguos granjas estatales, que trataron de centralizar un poco la gestión, no sé qué, pero al final es un gran desastre. Si el campesino cubano no está en la más absoluta pobreza, es porque justamente tuvo que hacerle frente a 11 millones de consumidores, porque esta otra versión estatal o cuasi estatal produjo un desabastecimiento del mercado. Entonces los precios, pues el mercado negro, etcétera, subieron, y por eso es que el campesino o algunos campesinos han logrado tener un relativo éxito, etcétera. Pero no porque realmente haya sido una política diseñada, orientada pro campesino, sino por las insuficiencias propias de las granjas estatales o cuasi estatales, que el campesino se tuvo, que se dio frente a una demanda creciente, etcétera. Entonces, sus productos alcanzaron un precio relativamente alto. Actualmente hay un problema muy serio porque los campesinos ven minadas sus expectativas. ¿Qué quiere decir? Que la intervención del Estado es un sistema de orden y mando, donde a los actores económicos se le imponen se le imparten constantemente órdenes que realmente dictan las pautas de todos los actores económicos dentro del país. Entonces, se topan los precios. Entonces, aparentemente, el consumidor cree que está siendo beneficiado porque hay un Estado benévolo que topó los precios. Pero al final lo que hace es minar las expectativas del productor privado. Este deja de producir o produce poco, y en lo sucesivo lo que se produce es un desabastecimiento del mercado. O el campesino lo produce y lo vende por el mercado negro a precios más altos. Tenemos que una distorsión muy grande. Ellos, en la definición de precios, en virtud de los criterios de mercado, quien lo baja es la abundancia, es la libertad económica para producir, donde la diferencia de precio orienta al campesino, al inversor, dónde debe invertir, qué debe producir, y esa dinámica es la que realmente genera riqueza y genera y logra que las estanterías se llenen y que bajen los precios por esa vía. Pero estamos en presencia de un régimen que todavía sigue conservando una economía centralmente planificada y de propiedad estatal, y esos son los vicios de la economía.
¿Cuáles eran los cultivos fundamentales que eran, digamos, insignia? ¿Y si esos cultivos hoy todavía se mantienen?
Sí, mira, te decía la caña. Pero bueno, la caña se sabe que hay una situación devastadora, desoladora de la agroindustria azucarera. Realmente despampanante. La otra cosa, el tabaco. Y los cultivos varios. Mira, el ajo, hubo un momento en que un sector de campesinos en el entorno de Camomarí que logró crear una dinámica de crecimiento, etcétera, porque Camomarí es un polo en términos de producir ajo, que a su vez los camajoneses, por sus propios medios, lo sacaban hacia otras provincias, inclusive distantes, el oriente del país, en todas partes. Finalmente, por una dinámica, pero se ha ido produciendo una intervención del Estado, como expliqué anteriormente, y entonces eso se ha ido desmantelando, se ha ido desnaturalizando en alguna medida. Aunque todavía hay mucha gente que se dedica a la producción de ajo. No es un municipio que produce tanto arroz, aunque no. En la parte de la costa norte, donde estaban las áreas cañeras del antiguo Central Batalla de Santa Clara, sí es una zona muy arrocera. En el pasado, antes de 59, eso era para ganado y para arroz, pero después se produjo lo que se produjo y se puso en función del azúcar, de la caña, pero son terrenos muy bajos, cenagosos, que cuando llueve se inundan, entonces realmente no sirve para sostener el abastecimiento de caña a un central.
¿La presa Minerva en sí, cuál es su uso práctico en este momento, Librado?
Pero ese es otro problema. En Cuba existen más de 9.000 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua, 240 y tanto presas. La presa de Minerva es una de ellas. Pero la gestión del agua y la gestión en términos de la acuicultura es pésima en todas las presas, y la presa de Minerva no es capaz. Entonces sí, la presa de Minerva debía estar orientada inicialmente para abastecer de agua a la agricultura, a la caña, etcétera. Pero fundamentalmente está abasteciendo agua a la ciudad de Santa Clara, que es una ciudad que ha ido creciendo, una cabecera provincial, pero también para la agricultura, pero obviamente eso funciona muy mal con la cantidad de presas que hay en Cuba. Si eso se pusiese en manos de cooperativas o de empresas privadas, que Cuba tuviera un florecimiento espontáneo en términos de agricultura, con un abastecimiento del mercado, inclusive para la producción de alimento animal, por ejemplo, harina de pescado, que a su vez podría producir un impacto en la producción de carne de cerdo y otras cosas, pero realmente estamos en presencia de un sistema disfuncional que realmente tiene las presas subutilizadas. La presa Minerva y la presa de la Quinta, que se construyó después, son un ejemplo elocuente de eso.
Librado, un poquito hablando también de las tradiciones culturales, hablábamos de las parrandas y todo, pero me gustaría saber si los campesinos aún conservan en esta zona tradiciones que tenían que ver, por ejemplo, con los guateques, con reunirse, con hacer rodeos.
Bueno, realmente como se ha producido un vaciamiento del campo, pero obviamente en Camamaní, no como antes, pero todavía quedan algunas personas que cultivan pie forzado, arrepentismo, etcétera. A veces en la feria, yo lo disfruto mucho, y antes cuando era joven no sabía apreciar la cultura campesina, la música, pero realmente me he convertido en un... Cuando hay un repentismo, música campesina, me paro ahí, lo disfruto muchísimo, se da eso. Obviamente ha disminuido mucho, pero posiblemente en comparación con otros pueblos, todavía tiene cierto vigor en comparación con otras zonas del país.
Sí, a propósito de eso, Librado, y estamos en la fecha de un 17 de marzo, hace algunos años, hubo un concurso de independiente de décima campesina boicoteado por la policía. Ya hace algunos años esto, yo estaba trabajando cuando eso, y fue exactamente un 17 de marzo. ¿Ese tipo de concurso independiente se trató de volver a realizar, a programar, o eso fue una sola vez que se hizo y no pudo ser? ¿Qué pasó con eso?
Sí, el concurso lo tomamos hacer una vez y el régimen le fue arriba. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros en aquel entonces hacíamos un concurso Escuelas de Plata de poesía. Y ese, más o menos, podíamos hacerlo. Siempre con algunas limitaciones, con vigilancia y, en fin, con cierto eso. Pero, ¿qué pasa? Que yo, haciendo un análisis retrospectivo de por qué se fueron con tanta fuerza a desmantelar el concurso de décima campesina, arrepentismo y eso, es lo siguiente. Imagínate que en un patio de Camajuaní haya 8 o 10 repentistas, porque eso tiene que ser con una música de fondo, con... haciendo un repentismo, pero contestatario. Eso se oye a 10 cuadras. Entonces, sí, claro. el impacto iba a ser.
Claro.
Yo pensé, sin embargo, la poesía culta es más bajita, más mesurada, no sé qué, tiene otras características, y por eso creo que, entre otras cosas, le fueron arriba a eso. Entonces, no, hicieron un cierre, tomaron militarmente como bueno, porque parece que ellos no sabían, hasta ciencia cierta, de hecho, no lo sabían, cuántos repentistas podían aparecer en ese concurso. Además, había un premio, un brindis, un almuerzo.
Imagínate.
Y también iba a haber una conferencia sobre el repentismo, o sea, cómo subió este tipo de música campesina, cómo entró de España, toda la historia completa. Siempre ese tipo de evento que hacemos nosotros arranca con una conferencia, con una exposición en desarrollo del tema en cuestión.
Librado, para concluir un poco ya, porque casi se nos acaba el tiempo, el programa pasa muy rápido y ha sido un placer tenerte, sobre todo que seas la voz dentro de Camajuaní para la gente que está fuera de Cuba y conozca qué está viviendo en este momento un pueblo tan bonito como este, tan histórico, con tanta tradición. Me gustaría que me dijeras qué canción a ti te remite a tu pueblo, a Camajuaní, qué cantante te hace sentir a ti, estoy en mi tierra, para con esa canción poderte despedir hoy.
Bueno, hay un cantante en el exilio que es emblemático, que es Amaury Gutiérrez, exactamente. Eso es Vuelta y Camajuaní, están hermanados. De hecho, tienen otra diferencia. Pongo parte del mismo municipio. Por ejemplo, me parece que sería muy pertinente una canción de Amaury Gutiérrez.
Ah, pues mira, te vamos a complacer. Hay una canción de Amaury Gutiérrez que se llama Levántate Cuba. Tú la conoces muy bien. La conoces muy bien porque además es el nombre de un programa nuestro. Y nada, con esa canción de Levántate Cuba, le vamos a decir a Cuba hoy también que se siga levantando cada día, que los camajuanenses se sigan levantando con la ilusión de que construiremos un futuro mejor para nuestro país y que nada, las oportunidades vendrán para todos los cubanos. Librado, muchísimas gracias. Un placer
hablar contigo.
Igualmente.
Muchas gracias, un abrazo, hermano.
Tenerte ha sido un privilegio, así que esperamos contar contigo en otra ocasión de nuevo, ¿sí?
Ok, bueno, pues nada, para mí también ha sido un privilegio y, en fin.
Bueno, pues con este camajuanense ilustre, Miembro,
muchas gracias.
No sé, con este camajuanense que tiene criterio, que ha sido además un hombre digno, que ha estado en la oposición y ha sido, por supuesto, reprimido, ha pedido cárcel también por esta situación.
Sí, yo tengo que ver, pero 30 años de oposición. El movimiento como reflexión tiene algo más de 25 años. Quizás a lo mejor no se conozca tanto, porque obviamente no hay prensa que lo difunda. Pero sí, sí.
Bueno, pues.
Hay una trayectoria aquí que, bueno, por lo menos es forzado porque Cuba sea libre y democrática.
Que sirva
y lo vamos a lograr, seguro.
Que sirva este programa en homenaje a Camajuaní y en homenaje a ti también. Y te hacemos este pequeño homenaje con esta canción de Mauri Gutiérrez, Levántate Cuba, y así le decimos también a Cuba, buenos días y hasta el próximo fin de semana. Gracias.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Como canta.